La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Hair, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, hairelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Hair, el musical, en el Arteria Coliseum. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ya estamos de vuelta, 7 de la tarde y 16 minutos. ¿Qué está fallando en la educación madrileña? ¿Realmente está esta educación en peligro? ¿Están justificadas o no las protestas, la marea verde, las 8 jornadas de huelga que llevamos ya? Son preguntas todas a las que buscamos respuesta esta tarde.
No hay ninguna posibilidad de marcha atrás en las instrucciones, no hay ninguna posibilidad de rectificación. Estamos en crisis y esta es una medida necesaria y creo que es razonable el esfuerzo que hemos pedido a nuestros docentes.
Pido a todos los que están en situación de conflicto que establezcan mecanismos de diálogo, de acuerdo y de consenso para afrontar esos conflictos. Pero repito, no tengo más que respeto para los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. A Madrid, Esperanza Aguirre.
Decir que la huelga es netamente política. Aquí no hay ninguna reivindicación. Es absolutamente falso que, como dice el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y ahora los de la ceja, es absolutamente falso que haya habido recortes.
Son algunas de las cosas que se han dicho en estos últimos meses de protestas, de conflicto abierto, por recuadrar. Elena Jiménez, brevemente vamos a recordar cuándo comenzó este conflicto y qué desató, ¿no? Qué desató esa ira de los profesores madrileños. Buenas tardes, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el conflicto se empezó a fraguar a principios del mes de julio, cuando el día 4 la Consejería de Educación sacó las nuevas instrucciones de curso, que básicamente suponen aumentar las horas lectivas del profesorado de 18 a 20 horas y que suponían entre 1.000 y 3.000 interinos menos, según la consejería o según los sindicatos. Desde ese momento la comunidad educativa se puso en pie de guerra, aunque el punto álgido llegó con el inicio del curso en secundaria el pasado 14 de septiembre. Desde entonces, 8 huelgas con la de mañana de los profesores, alguna más incluso convocada por sindicatos minoritarios, unos paros a los que se han ido sumando poco a poco el resto de etapas educativas. Ya se ha sumado primaria a las dos últimas y mañana se suma también infantil y la universidad. En el camino también muchas concentraciones, muchos encierros, protestas de todo tipo, imaginativas muchas de ellas, incluida una subida al pico más alto de la comunidad, a Peñalara. También el conflicto se ha enredado en los juzgados, denuncias de presiones, denuncias a esas instrucciones de curso, incluso denuncias por parte del Partido Popular por esas famosas camisetas verdes. Ha habido cartas también pidiendo que se negocie, las últimas se las han enviado a Mariano Rajoy, pero precisamente eso, negociación, es lo que todavía no se ha visto a día de hoy.
Son muchas semanas, muchos meses de conflicto, resumidos en poco más de un minuto, seguro que hay muchos matices y ahora entraremos en ellos. 902 14 60 60 es nuestro teléfono, si queréis participar en el debate o contar vuestra historia, madrid@cadenaser.com. También estamos leyendo vuestros correos electrónicos. Nos hubiese gustado haber contado también con la versión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Fueron invitados a este programa, pero bueno, en respuesta a esa invitación, Elena, hemos recibido un correo electrónico declinando esa invitación por estos motivos que queremos dejar ante todo aquí bien claros.
Bueno, pues sí, la invitación era para debatir con la FAPA Giner de los Ríos. La Consejería dice en un correo electrónico que agradece la invitación, pero que la declina amablemente porque no considera adecuado debatir a dos sobre política educativa con un representante de la FAPA, una organización, dice, de padres y extraparlamentaria. Esta organización, dice, no es objetiva en sus planteamientos y críticas, como demuestra que su junta directiva acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la que no acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la oposición y a ninguno del Partido Popular. Además, los servicios jurídicos del partido que sustenta el gobierno han presentado recientemente una denuncia por fraude fiscal contra esta organización, que está siendo investigada en la actualidad por la agencia tributaria. Eso es lo que nos dice en un correo electrónico la Consejería de Educación.
Esta es la versión oficial que nos ha llegado por correo, la dejamos ahí y por supuesto también dejamos la silla vacía en este programa perteneciente a la Consejería de Educación. Nosotros vamos con lo nuestro, que hay mucho. Gestionar un instituto o un colegio con menos medios.
PP, la dimisión del alcalde Juan Velarde y de los dos ediles que están imputados por la supuesta malversación de fondos públicos por importe de 44 millones de euros en obras. Los cuatro grupos de la oposición han votado en contra durante una tensa sesión que se ha solventado, Javier, en poco más de media hora.
Gracias, Felipe Serrano. Área de servicio, momento de repasar cómo están las cosas en las carreteras y cómo vendrá el tiempo en las próximas horas. Y en primer lugar conectamos con las carreteras de salida. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay problemas en la M50. Hay un accidente a la altura del kilómetro 68 en esta M50, cerca de Villaviciosa de Odón, circulando hacia el sur. Está prácticamente cortada la M50 en ese punto. Hay una retención de unos 2 kilómetros en sentido A5 y para evitar que la retención vaya más, en el kilómetro 73 se está desviando la circulación obligatoriamente hacia la M501 para tomar la M40 y utilizar esta vía para desplazarse hacia el sur. Este desvío obligatorio está causando retenciones importantes ya en toda la zona de Majadahonda y Villaviciosa en sentido sur, insistimos, hacia la carretera de Extremadura. Eviten en la medida de lo posible esta M50 para desplazarse hacia el sur desde la zona norte. Y ya en la M40 vemos retenciones también, es el desvío, es la mejor alternativa a esta M50, pero ya hay retenciones en esa M50 en todo el entorno de Pozuelo y del acceso a la carretera de A Coruña desde los túneles del Pardo en sentido sur, ténganlo en cuenta. También en Hortaleza hay coslada de dificultades hacia la carretera de Extremadura y vemos dificultades también en la entrada por la A2 desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, en la salida por la A3 en Rivas, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A1 en la carretera de Burgos, tráfico intenso de entrada en la Moraleja.
Y por cierto, sobre ese accidente en la M50, según informa el 112, hay ahora mismo un camionero que está atrapado. Los bomberos están tratando en estos momentos de excarcelarlo de ese camión. En fin, información que, como digo, ofrece ahora mismo el 112. Vamos a las calles del centro de la capital, que se observa ahora mismo a través de las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, ninguna novedad importante que destaque. Reseñar, eso sí, una circulación más lenta en la Gran Vía en el sentido Plaza de España, también en el Paseo de la Castellana entre la zona de Raimundo Fernández Villaverde y Gregorio Marañón, y que incluye también el tráfico lento de la calle de José Abascal. En los últimos minutos se complica la zona norte de las Rondas, el enlace Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, y además tenemos que destacar tráfico lento en movimientos de entrada por la Avenida de América y Arco de la Victoria, la zona de Moncloa, y de salida también la circulación más activa en O'Donnell y también en el enlace de Castellana con el Nudo Norte en la M30. Todavía queda un tráfico lento con retenciones intermitentes que se reparte por el puente de los franceses a San Pol de Mar y entre la zona cercana al Nudo de la Paloma y el puente de Ventas en sentido sur.
Gracias, pantallas. En cuanto al tiempo, de momento cielos poco nubosos y no esperamos lluvias para las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Son las 7 de la tarde y 13 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Se abre el telón y aparecen
tres ardillas cantando con esta voz.
Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte te invitan al estreno de las Navidades. Presta atención a la radio y a la web para conseguir gratis tu entrada doble próximamente en sermadridnorte.com. Patrocinan Worten, Hotel Amura, Deportes Polos, El Reino de Bután y Yesterday American Dinner.
Papá, 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 ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ya estamos de vuelta, 7 de la tarde y 16 minutos. ¿Qué está fallando en la educación madrileña? ¿Realmente está esta educación en peligro? ¿Están justificadas o no las protestas, la marea verde, las 8 jornadas de huelga que llevamos ya? Son preguntas todas a las que buscamos respuesta esta tarde.
No hay ninguna posibilidad de marcha atrás en las instrucciones, no hay ninguna posibilidad de rectificación. Estamos en crisis y esta es una medida necesaria y creo que es razonable el esfuerzo que hemos pedido a nuestros docentes.
Pido a todos los que están en situación de conflicto que establezcan mecanismos de diálogo, de acuerdo y de consenso para afrontar esos conflictos. Pero repito, no tengo más que respeto para los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. A Madrid, Esperanza Aguirre.
Decir que la huelga es netamente política. Aquí no hay ninguna reivindicación. Es absolutamente falso que, como dice el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y ahora los de la ceja, es absolutamente falso que haya habido recortes.
¡Esperanza! ¡Se carga la enseñanza! ¡Esperanza! ¡Se carga la enseñanza!
Estas son algunas de las cosas que se han dicho en estos últimos meses de protestas, de conflicto abierto, por recuadrar. Elena Jiménez, brevemente vamos a recordar cuándo comenzó este conflicto y qué desató, ¿no? Qué desató esa ira de los profesores madrileños. Buenas tardes, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el conflicto se empezó a fraguar a principios del mes de julio, cuando el día 4 la Consejería de Educación sacó las nuevas instrucciones de curso, que básicamente suponen aumentar las horas lectivas del profesorado de 18 a 20 horas y que suponían entre 1.000 y 3.000 interinos menos, según la Consejería o según los sindicatos. Desde ese momento la comunidad educativa se puso en pie de guerra, aunque el punto álgido llegó con el inicio del curso en secundaria el pasado 14 de septiembre. Desde entonces, 8 huelgas con la de mañana de los profesores, alguna más incluso convocada por sindicatos minoritarios, unos paros a los que se han ido sumando poco a poco el resto de etapas educativas. Ya se ha sumado primaria, las dos últimas, y mañana se suma también infantil y la universidad. En el camino también muchas concentraciones, muchos encierros, protestas de todo tipo, imaginativas muchas de ellas, incluida una subida al pico más alto de la comunidad, a Peñalara. También el conflicto se ha enredado en los juzgados, denuncias de presiones, denuncias a esas instrucciones de curso, incluso denuncias por parte del Partido Popular por esas famosas camisetas verdes. Ha habido cartas también pidiendo que se negocie, las últimas se las han enviado a Mariano Rajoy, pero precisamente eso, negociación, es lo que todavía no se ha visto a día de hoy.
Son muchas semanas, muchos meses de conflicto, resumidos en poco más de un minuto, seguro que hay muchos matices y ahora entraremos en ellos. 902 14 60 60 es nuestro teléfono, si queréis participar en el debate o contar vuestra historia, madrid@cadenaser.com. También estamos leyendo vuestros correos electrónicos. Nos hubiese gustado haber contado también con la versión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Fueron invitados a este programa, pero bueno, en respuesta a esa invitación, Elena, hemos recibido un correo electrónico declinando esa invitación por estos motivos que queremos dejar, ante todo, aquí bien claros.
Bueno, pues sí, la invitación era para debatir con la FAPA Giner de los Ríos. La Consejería dice en un correo electrónico que agradece la invitación, pero que la declina amablemente porque no considera adecuado debatir a dos sobre política educativa con un representante de la FAPA, una organización, dice, de padres y extraparlamentaria. Esta organización, dice, no es objetiva en sus planteamientos y críticas, como demuestra que su junta directiva acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la que no acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la oposición y a ninguno del Partido Popular. Además, los servicios jurídicos del partido que sustenta el gobierno han presentado recientemente una denuncia por fraude fiscal contra esta organización, que está siendo investigada en la actualidad comunidad por la agencia tributaria. Eso es lo que nos dice en un correo electrónico la consejería.
Esta es la versión oficial que nos ha llegado por correo, la dejamos ahí y por supuesto también dejamos la silla vacía en este programa perteneciente a la Consejería de Educación. Nosotros vamos con lo nuestro, que hay mucho. Gestionar un instituto o un colegio con menos medios, con menos profesores, debe ser un verdadero quebradero de cabeza para quien lo dirige. Así que a las dos primeras personas que quisimos sentar en esta mesa son dos directores de dos centros escolares aquí en la Comunidad de Madrid. José Antonio Martínez, director de ABIMAT, la principal asociación de directores de instituto en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. Y Coral Baez, que es directora del Ramiro de Maeztu, un instituto histórico de Madrid. Coral, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, buenas
tardes. Seguro que con muchas carencias, pero bueno, con no sé si mejor reputación, pero a lo mejor con mejor trato, por aquello del nombre, ¿o no? Pues ¿o se sienten ustedes igual de discriminados que el resto?
Pues creo que el trato ha sido el mismo que al resto de los institutos de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Las plantillas, los cupos de los que hemos dispuesto este año están reducidos, lo que no significa que se haya reducido el número de horas de que disponemos los directores para organizar los cursos.
Les voy a hacer preguntas más o menos cortas, más o menos directas. Les pido también respuestas más o menos ágiles para que podamos tratar y abordar el mayor número posible de asuntos. Mañana estamos naturalmente a las puertas ahora mismo de una nueva jornada de huelga en la educación madrileña, en toda la educación madrileña, octava jornada de paros en la educación. No sé si ustedes lo ven esto justificado, desmesurado o insuficiente. Coral, arranca usted.
Bueno, pues lo que sí que es una situación muy incómoda, y además desde los claustros de profesores hay profesores que están de acuerdo con el conflicto, o sea, con mantener el conflicto y con continuar con las jornadas de huelga, pero hay profesorado que quiere dar sus clases y que lo está haciendo. Entonces, bueno, pues en los claustros hay profesores que cada uno opta y se posiciona en un lugar. Yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que considere oportuno. En el centro nuestro, pues sí, hay profesores que están haciendo huelga, que esta noche pues también se quedarán en el centro, son poquitos, pero hacen sus jornadas de poder quedarse en el instituto encerrados, como ellos dicen, ponen sus pancartas, pero hay otros profesores que no. Y quizá también los directores escuchamos cuestiones de todo tipo, porque de igual manera yo escucho a padres y profesores que me preguntan que por qué están esas pancartas. Y esas pancartas están porque cada uno se expresa y lo hace como quiere. Entonces hay asambleas, se reúnen, toman sus decisiones, ponen pancartas, bueno, pues están en su derecho. Y el que quiere, pues también está en su derecho de dar clase.
José Antonio Martínez, no lo he dicho antes, también es director de instituto, en Instituto Pío Baroja de Madrid. ¿Cómo se afronta esa jornada, la jornada de mañana, la octava jornada de paros en la educación madrileña?
Pues yo creo que fundamentalmente con preocupación, porque el conflicto está tan enquistado que es ahora mismo tiene salidas muy poco claras, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que estamos defendiendo desde hace muchísimos años, nuestro trabajo y la enseñanza pública, pues estamos fundamentalmente preocupados por la magnitud del conflicto, y sobre todo porque es que no vemos en ningún caso voluntad de solución.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta cómo está la situación, las denuncias que se han efectuado, los comentarios políticos que se han venido realizando, y sin ser este al final un tema solamente político, quiero decir, estamos hablando de la educación, de una materia especialmente sensible, les quiero pedir también que me analicen cuál es la situación después de esas medidas que se han adoptado por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir, se ha hablado de un aumento de horas lectivas, se ha hablado de un recorte en los horarios, de una serie de problemas de logísticos, de trabajo, de funcionamiento en los institutos. ¿Realmente se están registrando estos problemas, al menos en sus centros, en los centros que ustedes dirigen, Coral?
Yo tengo que decir que no. Es cierto que tenemos una reducción de entre el 12% del cupo de profesores que teníamos respecto al curso pasado, lo cual ha sido una tónica en todos los centros, pero como todos los que formamos el claustro trabajamos más, empezando por mí, que tengo más horas de clase. Yo este año tengo 8 periodos lectivos a la semana, y siendo la directora, pues de ahí en adelante todos trabajan más, y no son desdobles ni son refuerzos, son horas reales de clase. ¿Qué significa esto? Pues que hemos podido atender las instrucciones sin que haya mermado en nada la calidad de educación que se está dando en el centro. Es más, yo como directora me gustaría poder tener la misma disponibilidad que tengo este curso, porque los alumnos están muy bien atendidos. Además, es cierto que las instrucciones, que son de fecha 4 de julio, desde el principio yo ya conté con esas instrucciones, con lo cual el cupo que firmamos con inspección, etcétera, luego se nos ha atendido en alguna otra cuestión, pues desde el principio contamos con ello y está ajustado. A mí me ha permitido esto tener 100 horas más lectivas este curso respecto a otros. ¿Y en qué podemos plasmarlo? Pues según fueron saliendo instrucciones, porque es cierto que luego esas instrucciones pues se fueron completando, salieron unas instrucciones complementarias, después salió aspectos que regulaban la tutoría. Yo en mi caso ha revertido en que todos los alumnos de secundaria, de todos y cada uno de los grupos y de primero a cuarto de la ESO, este año, por las posibilidades que desde la propia consejería se nos dio, tienen una hora más de matemáticas, lo que no significa semanal, un periodo más, lo que no significa es que hayan perdido la tutoría. La tutoría se hace y está regulada desde el departamento de orientación. Ha sido más complejo para los centros porque hemos tenido que hacer coincidir ese periodo semanal de tutoría con la hora lectiva más que van a tener todos los alumnos de matemáticas, pero yo creo que eso redunda positivamente en el instituto, porque era un reclamo que teníamos de ese departamento.
En cualquier caso, esta descripción, José Antonio, que nos está haciendo Coral, de la situación que se vive en el Ramiro, por ejemplo, no tiene por qué ser, o por las denuncias que van llegando, no se corresponde con lo que ocurre en otros institutos de la región.
Eso es evidente. Vamos a ver, yo manejo datos exactamente de 264 centros que son los que actualmente están en ADIMAT, que supone el 82% de los centros de la Comunidad de Madrid. Y desde luego lo que dice Coral no es la generalidad. En mi caso concreto yo no tengo desdobles de todo lo que las instrucciones dicen. Yo tampoco tengo una serie de cosas que antes tenía, sobre todo en los temas de atención a alumnado con necesidades específicas, tanto de compensatoria como, por ejemplo, yo que tengo 140 alumnos chinos y no tengo ni un traductor que me los con los que me pueda entender, sobre todo con los padres, ¿no? Yo creo que en general lo que ha ocurrido en los centros, efectivamente, se ha aumentado el número de horas por profesor. Pero yo creo que el recorte, porque claro, es que en principio se niega el recorte, pero el recorte que se ha producido, yo siempre digo que es que se pasaron de frenada. Porque además no fue aquello de decir, vamos a ver en qué podemos ajustar, sino que fue al revés. Es decir, vamos a ajustar en esto y a partir de ahí vamos bajando. Y entonces por eso nos encontramos con que a finales del mes de julio hay 1.300 profesores, funcionarios de carrera, que no tienen destino, lo que significa que si a esos 1.300 profesores no se les da un destino a lo largo del mes de septiembre, esos señores se van a quedar, y esas señoras, perdón, se van a quedar en su casa y cobrando. Claro, esto contradecía absolutamente lo que es la medida de ahorro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que se ha ido produciendo ha sido una chapuza, dicho claramente, una chapuza, porque esto si se podía haber hecho de otra manera, muy diferente, se podía haber contado con los directores, concretamente nosotros los de la asociación, los de ADIMAT, nos sentimos totalmente ninguneados, ¿no? Es decir, somos los representantes de la administración en los centros, ¿para qué? Para exclusivamente cumplir órdenes, sin consultarnos siquiera, decir, bueno, ¿esto cómo se puede hacer?
Una de las cuestiones más extremas, quizá, que hayamos ido conociendo en estas últimas semanas, es la situación por la que supuestamente pasan algunos profesores que se han visto obligados a dar clase de asignaturas que no controlan o que nunca habían dado. ¿Esto ha ocurrido en sus centros, sí o no, o conocen algún caso?
Sí, yo sí conozco casos, sí.
Pues yo no. Pero además tengo que decir que las vacantes que sacamos en el mes de julio, cuando se negoció el cupo con la inspección educativa, ya contemplaban asignaturas mixtas, y esto se ha hecho siempre. Y tengo que decir que yo no conozco ningún caso en que se haya obligado a ningún profesor a impartir una materia que no conozca. Es más, conozco casos en los que la inspección ha impedido que determinado profesor que no estaba habilitado o no tenía la capacitación suficiente para poder impartir una materia lo diera. En mi centro este año tengo menos afines, menos profesores que imparten afines que otros cursos. Y de cualquier manera, cuando sacamos las vacantes los directores, podríamos haber sacado medias vacantes con asignaturas sin la necesidad de compartir, pero parece que hay funcionarios a los que también les pueden interesar esas plazas. Entonces yo los casos que conozco es de profesores que voluntariamente lo han elegido y que además están a gusto en la plaza que ocupan.
Me sorprende mucho la radiografía que hacen ustedes de sus centros, y bueno, ver que no corresponde exactamente lo que pasa en un sitio, con lo que pasa en otro. No sé, me gustaría que encontráramos una explicación, porque los oyentes deben estar tan desconcertados como yo, y ahora mismo, no sé, a mí me da la impresión, por lo menos, que la Comunidad de Madrid no trata igual a unos institutos que a otros.
No, vamos a ver, es que hay un dato que yo creo que es fundamental. El Instituto de Coral es un instituto muy grande, entonces, y además con enseñanzas que son de secundaria y bachillerato, aparte del bachillerato internacional, pero bueno, son todo enseñanzas de secundaria y bachillerato. Lo normal es que, quiero decir, el Instituto de Coral no es un instituto normal dentro de lo que es la lo que es los institutos de la Comunidad de Madrid, ¿no? El mío tampoco es muy normal, pero por ejemplo, donde más han hecho efecto estas medidas han sido los institutos de tamaño medio y tamaño pequeño, ¿no? Ahí sí que se ha producido, porque claro, hay que ajustar, porque además las plantillas de los centros siempre estaban hechas de acuerdo con un número mágico que eran las 18 horas y además contando que la tutoría era lectiva. El pasar a 20 sin la tutoría lectiva, aunque eso después se rectificó, esto a los institutos de tamaño pequeño les ha producido graves conflictos. Por eso yo creo que, digamos, las diferencias de percepción son las que se están poniendo de manifiesto, ¿no? Porque en un instituto grande siempre uno tiene la posibilidad de hacer arreglos, tienes un departamento con 10, 12 personas, pues bueno, pues es mucho más sencillo el que las cosas cuadren. En un departamento donde son dos personas, pues es sota, caballo y rey, claro.
Coral.
Bueno, tengo que decir que no únicamente hablo por el conocimiento de mi centro. Yo también pertenezco a una asociación de directores diferente a DIMAD, porque no coincidimos en el planteamiento que tenemos sobre lo que es la función directiva en los institutos de secundaria.
Una asociación que representa a menos institutos en la región.
Son menos, caso, ¿no? Pero son los institutos, como dice José Antonio, con mayor cantidad de alumnos, porque a la asociación a la que yo pertenezco pues están el Instituto San Isidro, el Isabel la Católica, el Antonio Machado de Alcalá de Henares, la Paloma, etcétera. Con lo cual no es un planteamiento único en la asociación a la que pertenezco, pues por supuesto que también intercambiamos opiniones. Y es verdad que hay algún centro que aún todavía no está a gusto y está negociando sus plantillas. Yo lo que tengo que decir es que no admito lo de que haya ningún trato preferencial. Lo que ocurre es que los directores somos gestores de centros y de la misma bolsa tenemos que sacar las horas para todos los departamentos, cargos, etcétera, que tenemos en los institutos. Yo he empezado diciendo que yo trabajo 8 horas, pero detrás de mí todos trabajamos más. ¿Por qué a mí me parece razonable el tener que trabajar más este año? Bueno, pues porque la situación en la que estamos creo que no deja otra posibilidad. Yo prefiero estar así y tengo que decir que la tutoría de secundaria en mi centro se considera lectiva, que es verdad, y en esto sí que se podrían haber hecho las cosas de una forma más clara desde el principio, porque no todos los centros hemos actuado de la misma manera, y lo que sí que yo tuve que reclamar un medio profesor más y sí que se me autorizó para poder incorporar la tutoría dentro de las horas lectivas. Pero los tutores de secundaria del Instituto Ramiro tienen una hora lectiva y tienen además otras 3 horas complementarias.
A ver, les pido una respuesta muy breve a una cuestión que creo que también está por ahí, que hemos escuchado en los medios de comunicación muchas veces, y es esa acusación que se hace de manera directa además a la Comunidad de Madrid sobre si favorece o no a la concertada y a la privada. ¿Hay realmente estas condiciones favorables o el gobierno regional está favoreciendo, y les pido, insisto, una respuesta muy breve, está favoreciendo a la concertada o a la privada?
Hombre, yo creo que la propia consejera lo ha dicho en público, lo dijo en Rimini y lo ha dicho muchísimas veces, entonces no tengo que contestar, es decir, es ella misma quien lo dice, ¿eh?
Datos objetivos. Yo lo que tengo que decir es que desde el centro que dirijo, y este es el octavo curso, solo he podido tener atención. Cada vez que desde el centro hemos reclamado algo, lo hemos obtenido. Es cierto que hay que justificarlo, pero me gustaría decir una cuestión. Las personas que están en la Consejería de Educación, una amplia mayoría de las personas que ocupan cargos de relevancia, son profesores o han sido profesores y gestores de la enseñanza pública. Uh-huh. Y desde luego yo lo único que obtengo siempre es el reconocimiento. No puedo decir otra cosa.
Bueno, pues yo creo que queda muy clara la postura de ambos. Me vais a dejar que salude a Jesús Núñez, que es presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza. Señor Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, a ustedes les señalan con el dedo, dicen que la concertada y la privada se lleva cada vez más recursos. ¿Esto es un mito o realmente la comunidad no les da tanto?
Bueno, vamos a ver. Yo represento a la enseñanza privada, y desde luego realmente nos da muy poco, prácticamente. Bueno, en primer lugar, a los centros no nos da nada. Y este año, por primera vez este curso, pueden desgravarse los padres de los alumnos 900 euros, pero fíjese, 900 euros del coste que supone al Estado, que es aproximadamente 6.000 euros, la media de coste de enseñanza.
Ah, coincidirá conmigo en cualquier caso que esas ayudas se las llevan los centros a los que acuden las personas que tienen una mayor capacidad económica.
No, vamos a ver, mire, la libertad
de para ir a un centro privado, digo yo que hay que tener unos mínimos recursos porque hay que pagar una mensualidad que no todo el mundo se puede permitir, ¿no?
Pero muy bien, con los mínimos, pero mire usted, en España hay tres redes de centros, la pública, la concertada y la privada. No necesariamente el padre que lleva a un tipo de escuela lo hace por una situación económica. Es cierto que tiene que hacer un esfuerzo. La familia es muy grande. Nuestros padres, en general, la mayoría, son de familias medias, de profesionales, que eligen el tipo de escuela más libre porque no quieren estar condicionado a la zonificación o a la concesionalidad de un centro concreto, si fuera concertado, o al público. Pero no necesariamente. Creo que hay un error manifiesto referente a este tema. Hay una libertad de enseñanza, e inclusive hay lugares, imagínense, zonas, barrios, donde no hay un centro adecuado, a lo mejor hay uno privado y otros son públicos, o hay concertados si no quieren. Hay una gran diversidad. ¿Lo sabes?
Señor Núñez, discúlpeme que le interrumpa, es que la comunicación que tenemos, el sonido es muy muy malo, entonces lo vamos a tener que dejar aquí. Sabemos que tiene prisa además porque creo que tiene ahora mismo, participa en un acto junto a la consejera Lucía Figar, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a tener un acto en el Club Siglo XXI del que vamos a hablar de educación. Hay inscritos mucha gente y bueno, hay mucho interés por trabajar, por oír lo que se dice.
Pues estaremos atentos a lo que se diga en ese acto, señor Núñez. Gracias y muy buenas tardes. José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía gestos con la cabeza. No sé si le parece un poco contradictorio o no. El señor Núñez se va ahora mismo a un acto con la consejera. ¿Hace cuánto no hablan ustedes con la consejera Lucía Figar?
Pues en la legislatura anterior una sola vez lo conseguimos. Y en esta, con el conflicto que hay, que afecta principalmente a nuestros hijos y nuestras hijas, pues ella no se digna a hablar con nosotros. Es más, los argumentos que ha dado son absolutamente incalificables. Dice que no se reúne con nosotros porque somos extraparlamentarios, la Consejería de Educación también. Ella es diputada, pero la Consejería de Educación también. Ahora, si lo que no quiere decir es que la Consejería de Educación está llevada por el Partido Popular, como si fuera un chiringuito del Partido Popular, pues entonces a lo mejor podemos entender el razonamiento. Y también nos dice que nosotros no acogemos a los miembros del Partido Popular. Pues como no acogemos a los miembros de ningún partido por ser miembro de un partido, o es que ahora tenemos que poner nosotros en nuestra junta directiva a las personas del Partido Popular a dedo porque ellos lo digan. No somos objetivos, dice. No, pues claro, no somos objetivos, porque nosotros defendemos la escuela pública y ella se la está cargando.
¿No resulta un poco preocupante que, hablando, charlando, debatiendo como estamos haciendo esta misma tarde aquí sobre educación, sobre el futuro de los chavales, al final lo que termine saliendo lo que terminemos colocando sobre la mesa son siglas de partidos políticos, nombres de consejeros?
Pero es que ese es el debate que a ella le interesa. Por eso lleva el Partido Popular diciendo desde que esto empezó que esto es una cuestión política. En el fondo lo que está diciendo es que es una cuestión partidista. Y lo que está más que claro es que todos los sindicatos, todos, con independencia de la ideología que tengan, están diciendo que no a estas instrucciones. La inmensa mayoría de los centros, de los profesores y de los directores están diciendo que no a estas instrucciones, y la inmensa parte de las familias están diciendo que no, con independencia del signo al que voten y con independencia de lo que vayan a hacer, por ejemplo, dentro de 3 o 4 días. Son unas instrucciones que están perjudicando gravemente a los centros. Y a mí me ha sorprendido mucho el planteamiento que se hacía, porque cuando se dice tenemos 100 horas lectivas más, trabajamos más, los docentes no han visto aumentar su jornada de trabajo, siguen trabajando 37 horas y media a la semana. Por tanto, si ella tiene 100 horas más lectivas, eso en el cómputo normal de ahora son 6 docentes menos y son 225 horas menos para otras cosas, de esfuerzos, desdobles, atención a la compensatoria, atención a las tutorías, actividades complementarias, extraescolares. Es decir, ha perdido casi 8.000 horas este año. Y dice que las cosas van igual de bien. Bueno, eso a los padres no se nos puede contar. Porque nosotros estamos en los centros educativos y sabemos que hay profesores que han desaparecido. Hoy hay una nota de prensa de un instituto que dice que es un centro de integración de sordos desde hace varios años, que es centro bilingüe desde el año pasado y que no tiene un traductor de lenguaje de signos en inglés para los alumnos. ¿Esos son recortes? ¿No son recortes? Pues hombre, son recortes, evidentemente que lo son.
Coral.
Yo, José Luis, si me permites, el Ramiro de Maestro es un centro grande, complejo, con muchos alumnos, muchos profesores, pero es un centro normal. Tenemos diversificación. Alumnos, pero no es especial. Lo que sí que es cierto es que partimos de la base de que hay que atender a todos los intereses de padres y alumnos que quieran optar por la enseñanza pública y que hay que atender a los niños que lo necesitan con necesidades educativas especiales y a los alumnos que quieren dedicar más tiempo a estudio y a esforzarse más. Desde ese planteamiento. Ahora, no es muy fácil echar la cuenta. Si multiplicamos las horas con 12 profesores menos, multiplicamos las de este año y estoy diciendo que yo tengo 3 horas más y así sucesivamente otros muchos profesores, pues echáis la cuenta y verás si salen. Yo no he perdido complementarias. Es más, hay, en las propias instrucciones desde hace un par de años se contempla la posibilidad de que los profesores que tienen más de 55 años tengan derecho a sustitución de horas lectivas. Yo este curso, por primera vez, tengo 25 profesores y 50 horas dedicadas a sustitución de horas lectivas, que en muchas ocasiones están dedicando a actividades complementarias y proyectos del centro, y hasta ahora lo han tenido que hacer siempre de otra manera.
Bueno, te pido brevedad en la exposición, José Luis.
Sí, no sé, la cuestión es muy sencilla. La inmensa mayor parte de los centros no viven esa realidad. Ese centro vivirá esa realidad, la directora lo dice, yo tengo que creerla, no lo cuestiono, es evidente. Pero lo que es palpable es que hasta ahora, con estas instrucciones, ha cambiado una cuestión que es consecuencia de ellas y que nunca se fija ahí el objetivo. Se dice, los docentes en lugar de 18 horas van a trabajar 20. Hay muchos docentes que ya trabajaban 19, 20 y 21 horas lectivas. Uh-huh. Esa no es la cuestión. La cuestión es que antes por cada 18 horas lectivas en el instituto había un profesor. Y ahora ese profesor, para tenerlo, se necesitan 20. Es decir, que hemos perdido el 10% del profesorado de media solo por la aplicación de las instrucciones. Es así de sencillo. Y cuando perdemos el 10% del profesorado, perdemos montones de horas anuales de trabajo que nadie va a hacer. Y eso lo entiende cualquier persona sin necesidad de estar metida en la educación. Lo que pasa es que 2 meses después de haberse empezado el curso, hay materias que todavía no se han empezado a dar en muchos centros. Y no tengo que irme a ningún centro extraño, el mío mismo, el instituto donde están mis hijos. Llevan infinidad de cartas presentadas a la administración, ni una ha sido respondida. Nosotros mandamos una carta a la presidenta de la comunidad con fecha 8 de septiembre. Silencio absoluto. Le mandamos un montón de cartas y firmas. Hicimos 800 peticiones, una por cada una, más de 800, una por cada una de las APAs a las que tenemos representadas, pidiendo los datos de los centros, ni una sola respuesta. Ya no hablo de la carta a Mariano Rajoy, porque desde luego no se ha respondido en los medios. Ha puesto como ejemplo la política educativa de Esperanza Aguirre, por tanto, está claro que estamos respondidos. Pero aquí, si hay menos docentes, pues hay menos horas de trabajo. No se puede tener menos trabajadores y más horas de trabajo.
Pero vamos, habíamos solicitado y habíamos pedido la participación también de los oyentes. Tenemos además comunicación con Carmen. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Carmen, tengo entendido que tú fuiste en su día casi la que prendió la mecha de este conflicto al acudir a unas pruebas, a un examen, con una camiseta verde. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, bueno, pues el día 10 de mayo yo tuve que ir como aplicadora a pasar la prueba de sexto, que se hace todos los años, a los alumnos de sexto, de diagnóstico, y bueno, cada año nos tocó un sexto, y en este caso me tocó el Liceo Consu, que es un centro concertado, es decir, sostenido con fondos públicos. Nosotros desde el mes de marzo en la zona de Vallecas habíamos iniciado una serie de movilizaciones en favor de la escuela pública, y dentro de esa, estábamos en esas movilizaciones, utilizábamos mucho la que ahora se ha hecho famosa,
¿no? La camiseta verde.
Muy famosa, sí. Y bueno, pues nos la poníamos muy a menudo. De hecho, en mi centro, por ejemplo, habíamos instituido los viernes como el día de la camiseta, etcétera. Y dentro de esa historia, pues bueno, fui a la prueba con la camiseta verde.
¿Y entonces qué ocurrió?
Pues el día ese no ocurrió absolutamente nada. A mí me trataron con corrección, con amabilidad, exactamente igual que como yo me comporté. 3 días después presentaron una queja al servicio de inspección. Entonces, bueno, el inspector que atiende mi centro vino a tener una entrevista conmigo. Y bueno, él me dijo que no era ni un expediente ni nada de nada, simplemente venía a charlar conmigo a ver qué había pasado y por qué presentaba el centro una queja. Entonces, bueno, yo no me dejó ver en ningún momento la queja, Entonces yo le dije al hombre que si se me acusaba de algo, pues que tenía derecho a verlo. No, 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 si a ti no se te acusa todavía de nada, si esto no es un expediente. Con lo cual, desde ese momento ya empezaron a incurrir, se me estaba aplicando el reglamento de régimen disciplinario de funcionarios, pero fue toda una irregularidad, porque yo pedí, por ejemplo, que mi directora estuviera presente, él negó que estuviera, con lo cual no hubo nunca testigos de esa entrevista que tuvo conmigo, y toda nuestra conversación, que él se empeñó en que fuera totalmente informal, la utilizó, la trasladó a un informe de forma totalmente subjetiva por su parte, tergiversando cosas, sacando cosas del contexto, y se basaron en esa entrevista para sancionarme.
Bueno, Carmen, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Un saludo.
Gracias.
Bueno, os lanzo una pregunta a los tres que estáis sentados en esta mesa. ¿Realmente hay profesores que están siendo presionados por abrir la boca? José Antonio.
Sí, vamos, yo... bueno, no voy a contestar a lo de Coral, porque la impresión que me da es que entonces el Ramiro de Maeztu pues tiene un tratamiento un tanto privilegiado, porque yo lo que he estado escuchando de las asambleas que nosotros hemos tenido con más de 200 directores, de luego no ha sido lo que ha dicho Coral, ha sido exactamente lo contrario, pero bueno.
A ver, insisto en una pregunta. Sí, ¿hay o no hay presiones ahora mismo contra los profesores que, por ejemplo, se manifiestan con una camiseta verde?
Vamos a ver, con respecto a esto que me estás diciendo de las presiones, hubo en principio algún tipo de presión en determinadas direcciones de área que nosotros denunciamos, ¿eh? Esas presiones, incluso hubo a directores que se les llamó pues para que dieran nombres de aquel profesorado que más se significaba. Estas presiones nosotros las denunciamos, después han cesado, pero nosotros sí que estamos muy preocupados porque ahora mismo ya tenemos dos directores inmersos en expedientes disciplinarios. Uh-huh. Y tenemos otros directores que han sido llamados al orden, es decir, por una falta leve, es decir, también en proceso de sanción. Yo creo que esto lo que viene a demostrar es que el conflicto está cada vez más enrocado. Y que no hay por parte de la consejería ninguna voluntad de decir vamos a ver cómo solucionamos.
A fuerza de ser pesado os voy a pedir, insisto, mucha brevedad porque se nos va el tiempo e insisto que nos quedamos sin muchos de los temas de los que queremos hablar. Coral, ¿hay o no presiones en el Ramiro, por ejemplo, o en otros centros? ¿Conoces casos de profesores que reciben presiones?
Rotundamente no, y tampoco conozco ningún caso real, directo, Y lo que sí que empiezo es a escuchar algunas cuestiones que para mí son bulos. Porque ni la inspección nos está exigiendo que se aprueben las programaciones generales, ni nos están exigiendo. Lo que nos dicen es que les enviemos los datos reales tal y como son a inspección y a las direcciones de área.
7:47, hacemos una pausa muy rápida, 2 minutos, y a la vuelta vamos a seguir hablando de la marea verde y seguimos hablando con el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, con José Luis Pazos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vuelve a los mercados, más caídas en las bolsas, subida en la prima de riesgo.
Cariño, ¿tú crees que esto de la prima de riesgo de verdad es tan importante?
Ana, pásame el pan.
José Antonio Martín Pallín, Nacho Escolar, Mariola Urrea, María Claver, Carlas Castaser, tenemos opinión. Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Escucha a Susi. Tiene mucho que decirnos.
Sí, que no nos entienden tanto, porque pues ya fue que nos ven que somos personas con discapacidad, ya no somos iguales a ellos, y ya se te creen el derecho pues a todo, a llamarnos tontos, a insultarnos, a tú no sabes y todo eso.
Movimiento Asociativo FEAPS, por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso.
Durante más de 50 años, la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos.
Desde pequeño siempre hemos vivido con las radios. La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol. Y por eso, si no están, el fútbol no será lo mismo.
El fútbol pues sería distinto.
No sé si eso se puede obligar. Para mí parece una atrocidad el que una radio se le quite el derecho a informar. Entre otras cosas, a mí me importa mucho, porque es que a mí el fútbol me gusta mucho y quiero que me informen gratis. Esto es como prohibir que vayan a informar al Congreso a las radios. No, esto es un espectáculo público y por tanto yo estoy en contra de que se prohíba o que se exija pagar un canon.
No al fútbol sin radio.
Si quieres toda la información del día,
Hora 25
con Ángels Barceló,
de lunes a viernes desde las 8 de la tarde.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Ferelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Puertas de una nueva jornada de huelga en la educación madrileña y los sindicatos han presentado un comunicado a favor de la enseñanza pública y además hasta ahora debe estar a punto de arrancar un concierto en solidaridad con la Marea Verde. El primero, recordemos, fue prohibido por la dirección territorial, se iba a celebrar en el Instituto de Barajas. Al final, diferentes artistas como Pedro Guerra o Pachén Dion se han ido con la Marea hasta el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones. Ahí está una compañera de la SER, Bárbara Espejo, mucha camiseta verde por ahí, que ambiente, que se dice. Buenas tardes.
Hola Javier, así es, mucha camiseta verde, el Auditorio Marcelino Camacho está lleno, ambiente muy festivo. Decirte que los artistas estaban peleando por cantar los primeros. Finalmente lo está haciendo Pedro Guerra. Este concierto en defensa de la educación pública ha comenzado hace tan solo unos minutos, hace 10 minutos. Y justo antes de empezar hemos podido hablar con Pedro Guerra, que nos decía que está feliz por estar aquí, que hay que apoyar la educación pública porque es uno de los pilares fundamentales y que en vez de recortar, como quiere hacer el gobierno de Esperanza Aguirre, propone destinar más dinero porque dice es lo más valioso que tenemos. Hemos hablado también con gente del público y dice que es una gran iniciativa y que mañana se manifestarán frente a la Consejería de Educación. En este concierto decirle también que van a participar Pachán Dion, Cristina del Valle, Javier Batanero, Javier Maroto, muchos artistas para defender la educación y por lo menos hasta las 10 de la noche hay música asegurada.
Gracias, Bárbara. Eso está ocurriendo, como digo, ahora mismo en el centro de Madrid, el último acto de la Marea Verde, el último de los que hemos tenido noticias hasta el momento, aunque se van a producir otro en las próximas horas, coincidiendo con la huelga de mañana. Lo cierto es que nos quedan 5 minutos apenas de conversación, así que vamos a ir muy, muy, muy rápido por alusiones. La Papa General de los Ríos quiere añadir algo más.
Sí, preguntabas por las presiones. Yo te digo, docentes presionados, sí, han salido en todos los medios de comunicación y han sido automáticamente represaliados, cambiados de centro y partidas sus jornadas en centros distintos. Directores, sí, hay al menos 4, el último de Valdemoro, que ha salido en los medios de comunicación. Las PGA se han pedido por expresamente, donde se han rechazado, que se vuelva a someter a votación. Y se ha pedido que se anoten los nombres y los apellidos de los docentes que voten en contra. Los padres hemos tenido que pedir que se ejerce el voto secreto para impedir esas represalias. Las camisetas. Hemos tenido una denuncia por un supuesto fraude fiscal, que por cierto mañana vamos nosotros a los tribunales para empezar con un acto de conciliación previo a una querella, porque evidentemente nos han injuriado y calumniado, y el concierto que se está haciendo hoy, se ha prohibido que se haga en un centro público. Sin embargo, no se prohibió que se utilizaran los centros públicos para que los usara la JMJ. ¿Qué pasa? ¿Que los que somos comunidad educativa no podemos utilizar los centros públicos y personas de fuera sí? Pero si es que esto, vivimos en un estado de las cosas que es tremendo. Ahora, ¿negar la realidad significa que la realidad desaparece? No. Negar la realidad es no querer ver lo que está pasando.
Coral.
¿Es así?
En mi centro no se ha aprobado la programación general anual porque ha habido un voto mayoritario del profesorado que no estaba de acuerdo en función de las instrucciones y con esos datos se llevó al Consejo Escolar y con esos datos se va a enviar a la inspección. Y por supuesto, el que las votaciones sean secretas pues es el procedimiento habitual que se hace en los centros.
Pero qué raro, Coral, se ha votado en contra en un centro en el que todo va muy bien. Y resulta que la PGA se ha rechazado por la mayoría del profesorado y todo va estupendo.
El que el centro vaya bien no significa que el profesorado apueste por la enseñanza pública y esté en contra de unas instrucciones.
No,
de
contra, cómo se estén aplicando. Y de lo que recoge la PGA, que es la aplicación de las instrucciones.
Bueno, la programación general anual lo están respetando los profesores porque desde el principio los horarios están funcionando. Y tengo
los
que
profesores
decir
están funcionando
que desde el
muy
14,
responsablemente.
Permítanme
lo que
terminar.
No hace la administración.
Desde el 14 de septiembre los profesores tienen sus horarios y han sido los definitivos y son los que están funcionando desde el primer día. día.
No, porque no ha habido que han cambiado los horarios 4 y 5.
Te repito que es que parece que hay personas a las que no les gusta que demos estos datos, pero yo estoy
A ver, busco una opinión de director a director. Disculpa, Francisco, de director a director, José Antonio.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo en todo este asunto yo creo que hay posiciones que evidentemente están encontradas y que no es imposible llegar a ningún tipo de, entonces por eso estoy un poco callado, ¿no? Yo la realidad que constato, y cuando Coral decía que hay que hablar, hombre, yo he presidido dos asambleas de directores con más de 200 directores en las asambleas, con más de 200 directores, y desde luego lo que nosotros hemos recogido en los comunicados que hemos hecho público es lo que esos directores nos han dicho. Y de hecho el último comunicado se aprobó por aclamación de los que estaban allí. Uh-huh. Entonces, pues no sé. Por eso decía antes que tu situación será una situación especial, porque lo que a nosotros nos está llegando no es exactamente eso, sino precisamente todo lo contrario.
¿La marea verde se acaba el día 21?
Pues yo confío en que sí, porque desde luego la huelga está haciendo mucho daño a la enseñanza pública, pero espero que haya esa negociación que se reclama desde todos los sectores y que eso llegue a buen puerto, porque es lo que estamos solicitando todos. Desde nuestra asociación también lo hemos solicitado, que se tomen esas medidas y que se lleguen a acuerdos.
José Luis.
Pues no se acaba el 21, porque la única que ha puesto la fecha del 20N encima de la mesa ha sido la presidenta de la comunidad, y lo ha hecho por un interés político partidista, que ella sabrá muy bien qué es lo que quiere conseguir con eso, intentar desacreditar a todo el mundo en esta movilización. Nosotros te hemos planteado desde el principio que no vamos a cejar en nuestras movilizaciones hasta que las instrucciones sean anuladas, porque son una barbaridad y están afectando a los centros, y hasta que no se respete el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso no se va a acabar el 20N, ni el 21N, ni el 23N. Eso se acaba cuando la consejera de Educación, si tiene datos para convencernos, que se siente con nosotros y nos los dé. En ese momento, cuando todo vuelva a la normalidad, se acabará la marea verde. Mientras tanto, no.
José Antonio.
No, yo creo que no. No se va. Desgraciadamente no se va a acabar. Y yo, desde luego, sí que desearía, como decía José Luis, que se acabase, precisamente porque se realiza una negociación y las cosas, digamos, se normalizan como nunca tenían que haber.
Antonio Martínez, Coral Báez, José Luis Pazos, os agradezco mucho a los tres que hayáis venido esta tarde a la ventana. El tiempo da para lo que da, llega ya hora 25, así que aquí lo dejamos. Gracias por lo menos sentaros a hablar de este asunto.
Muchas
de la educación. Yo creo que algunas respuestas, por lo menos, algunas preguntas, por lo menos, ya tienen respuesta. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7 en punto, aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.